Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, algunos minutos que pasan de las 12 de la mañana es el momento de las personas. Hoy la verdad que estamos contentos porque hay cosas que se van consumando y van consiguiendo caminar. El pasado día 30 fue el día de Canarias. Hay que reconocer que el Estatuto de Autonomía reconoce un derecho para las personas sordas de las comunicaciones. Y en este caso, el Cabildo de Fuerteventura, en su concejalía de accesibilidad, conjuntamente con los diversos ayuntamientos, está haciendo una campaña con nosotros de formación para la lengua de signos. Eso es importante, que un derecho de las personas a las comunicaciones sea una realidad. De hecho, en Antigua, en horario de 4 de la tarde y en horario de las 6:30 de la tarde, hay dos grupos de personas que están aprendiendo y que están avanzando en el curso correspondiente. El Ayuntamiento de Antigua les ha donado un libro con lengua de signos para que sigan formándose y conseguir mejorar su conocimiento. En Pájara próximamente continuaremos, al igual que lo haremos también en Puerto Rosario y La Oliva. A lo largo del año haremos algún curso más avanzado, ya a nivel de una formación más alta. Hoy vamos a tener como invitado a Luca, que es un hombre de Sendero Sin Barreras. Hasta ahora no se hablaba mucho o se hablaba poco porque no se lo habían tomado en serio. Hay que decir que las personas con discapacidad también somos ciudadanos. Y la isla de Fuerteventura, ¿a quien le molesta dar un paseo y conocer la naturaleza? Eso es algo que las personas nacemos siendo libres y tenemos que morir siendo libres. La discapacidad solo es una situación en nuestra vida. También hablaremos, como no, de todos los proyectos de accesibilidad que próximamente se están haciendo. Hay que decir que en Pájara un cambio de gobierno, en muy poco tiempo se han visto los cambios positivos. Se está actuando sobre algunas cosas, como el plan de accesibilidad, que tenía que haber estado terminado y la empresa no ha cumplido, y si nos hubiesen hecho caso, pues lógicamente hubiésemos aportado mucho. También hay una obra que está en el Barranco del Ciervo, que es un parque de perros y también para niños, que se está haciendo con algunos problemas de accesibilidad y vamos a intentar ayudarles, al igual que han entendido que había que adaptar la ordenanza para que los proyectos vayan conjuntamente con una ficha que controle que se cumplen los parámetros. Se va a poner en marcha el reglamento para que el Consejo de Accesibilidad se consiga ser una realidad, no como la legislatura o en este caso el grupo político anterior, que la concejal del Partido Socialista. Hay que decir que la palabra socialista solo la tienen en un carnet, porque no dejar que los ciudadanos participemos en qué ciudad queremos y en qué, de qué modo vivimos, es obviar una realidad. También estamos de enhorabuena en cuanto a Tineje, que al fin la ordenanza que le propusimos la han elaborado, la han consensuado con los técnicos y va a ir al pleno, el próximo pleno, al igual que han dotado de una partida presupuestaria con los remanentes para que el plan de accesibilidad sea un hecho. Son dos datos importantes porque en Antigua, en La Oliva y Puerto Rosario estamos avanzando. Quizá el más abandonado, pero hay que decir que Betancuria es un sitio histórico y la orografía dificulta mucho para llevar la accesibilidad. No obstante, estamos a disposición del ayuntamiento o de cualquier vecino que necesite de nuestra ayuda para brindársela e ir directamente a intentar solucionar. Vamos a dar fuego al día de hoy, a hacer el programa. También están junto a nosotros Lucas. Buenos días.
Buenos días.
Lucas es el responsable de la asociación un Senderismo Sin Barreras. También están los compañeros Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
También Ignacio Álamo. Buenos días, Ignacio.
Buenos días a todos.
Ignacio es voluntario de Adivia y que participa en temas de senderismo. Y como siempre, nuestro compañero Jaime Blanco. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
¿Qué es Senderismo Sin Barreras en Fuerteventura?
Bueno, nosotros iniciamos los primeros senderos con la silla Yolet, que es una herramienta bastante importante, de hecho esencial para hacer la práctica del senderismo adaptado. Y empezamos a hacer senderos. El primer sendero que se hizo en Fuerteventura en el 2012 fue precisamente desde Antigua, la de Goyama Rubio, y echamos después por el barranco El Garabato hasta llegar a Agua de Bueyes. Ya después hicimos Tiscamanita a Pozo Negro, y después de ahí pues hemos hecho algunas rutitas más. Y en la actualidad, bueno, en la actualidad está un poco más paradillo, aunque hoy tuvimos una reunión con la consejera bastante positiva. Parece que hay bastantes intenciones en promocionar el tema y impulsarlo. Y de aquí atrás, pues hemos dado más bien formación, hemos hecho actividades con el Ciudad Antigua y poco más se ha hecho a Fuerteventura, ¿no? Pero bastante, ¿no?
Lógicamente, vamos a hablar un poco de qué es el senderismo para personas discapacitadas. Quizás los más problemas que tenga son los motóricos, por aquello que necesita una adaptación especial siempre que las condiciones del sendero lo requieran, y las personas ciegas. ¿Podemos explicar un poco qué es la silla y cómo lo pueden hacer las personas ciegas?
Sí, bueno, a mí me gusta siempre diferenciar lo que es el senderismo accesible y el senderismo adaptado. Porque accesible sería como que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad o con otras capacidades pueda realizar ese sendero libremente. O sea, para eso existen los senderos accesibles autoguiados, que eso ya es adecuar ese sendero para que sea practicable. Lo otro es senderismo adaptado, que se utilizan herramientas. Para personas con movilidad reducida, la silla Yolet, y para personas con ceguera, pues, o con alguna discapacidad visual, pues la barra direccional.
¿Podemos explicar un poco para la silla? ¿Se necesita una formación especial por aquello que tiene que ir más de una persona para ayudar a la persona a, lógicamente, utilizarla?
Sí, es muy importante tener una formación. Obvio, porque la silla tiene su forma de montaje, porque es una silla que se recoge totalmente, se pliega totalmente, y esa va, cabe en cualquier portaurto, cualquier coche. Y tiene su... Nosotros tenemos como un protocolo de montaje y de manejo, de inicio de la actividad. Y una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es el traspaso de esa persona, el manejo de las personas con movilidad reducida, el traspaso de su silla de ruedas a la silla Yolet. Porque primero que nada, que estamos invadiendo la intimidad de una persona al tener que agarrarla, primero sería pedirle permiso, mira, te vamos a subir, informarle de lo que vamos a hacer, te vamos a coger de aquí, de tu silla, y te vamos a montar la Yolet. Y cada persona que tiene cualquier tipo de discapacidad, pues tiene pues algún tipo de dolencia. A lo mejor la puedes coger de esta forma, a lo mejor la puedes coger de otra. O casi siempre hay que... Yo, por ejemplo, nuestra experiencia es intentar que esa persona por su propio medio se suba a la silla. Y ya después ayudarla a que se suba. O intentar de qué manera estudiar primero para hacer traspaso. Que eso es un punto bastante importante. Otro punto también importante para nosotros es cuando finalizamos el sendero y llegamos a un punto, que es el punto, el objetivo. Si a lo mejor queremos subir a, pues no sé, se me ocurre al Caldero Hondo, por ejemplo, arriba. Llegamos arriba y hemos llevado a esa persona ahí, pues vamos a estar con esa persona. Porque en experiencia que hemos tenido es que hemos llegado a un sitio y todo el mundo se va a hacer la foto. Y entonces, claro, ahí dejamos con esa persona. Bueno, la hemos traído hasta aquí, ahora la dejamos aquí sentada en una silla, así como... Pues nosotros valoramos más el trato a esa persona y dentro de la formación damos más bien ese trato a la persona y el montaje y manejo de la Yolet, el inicio de la marcha y todo eso. Y sobre todo, la silla nunca se debe llevar entre dos personas. Siempre debe haber tres personas cuando salimos de ruta con una Yolet, precisamente porque uno se puede torcer un tobillo. Si van dos, pues ya se quedarían tres personas tiradas en un sendero.
Y en cuanto a las personas ciegas, ¿cómo se puede guiar para que los oyentes sepan? Porque yo soy ciego, quiero irme a hacer senderismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Con una persona cogida del brazo, lógicamente la movilidad se condiciona mucho.
Sí, es una herramienta más sencilla que la Yolet. Es una barra direccional, se llama. Se conoce como barra direccional y es simplemente una barra de 2 metros y medio, 3 metros, 2 metros y medio viene mejor. Y va un guía adelante, la persona con ceguera en el medio, y atrás puede ir otro guía o otra persona que tenga algún tipo de discapacidad visual, pero que vea algo, ¿no? Y entonces, pues, se trabaja con las dos herramientas, se trabaja en equipo. O sea, pasamos de formar 3 personas, pasamos de formar 1, con un objetivo que es acceder a un sitio, a un lugar, o dar un paseo, o disfrutar de cualquier espacio natural. La barra direccional, la persona que va adelante, el guía, y es un poco el que va, pues como en un programa de radio de un partido de fútbol que va retransmitiendo el partido, pues aquí también. Aquí se va diciendo, hay una piedra, hay un escalón, hay uno. O sea, hay siempre comunicación, se trabaja en equipo.
De hecho, hay escalada a montaña por personas ciegas que lo hacen. Hay una chica de Tenerife que se llama Minerva, que ha ido en la montaña esta que está en Marruecos, y hay varias montañas ha podido escalar con eso.
Sí, es que lo único que herramientas hay, y si se ha llegado a la luna se puede también hacer fabricar cualquier tipo de herramienta que pueda permitir a las personas con otras capacidades hacer cualquier actividad que hacemos cualquier persona que no tengamos ningún tipo de discapacidad.
Pues vamos a darle la palabra a los compañeros para que ellos puedan hacer también preguntas. Empezamos por Carlos, Ignacio y después Jaime.
Bueno, me gustaría saber si hay, digamos, una ruta de senderos en la isla ya específico para el senderismo adaptado.
Con la Yolet, cualquier ruta que hay en la isla de Fuerteventura se puede hacer con la Yolet. O sea, cualquier... no he visto ningún sendero todavía aquí en la isla que no se pueda hacer con Yolet. Sí, lo que sí tendríamos que valorar en ese sendero es la dificultad, si es media, baja o alta. Uh-huh. Y en ese, y valorando ese tipo de dificultad que tenga ese sendero, pues ver cuántas personas voluntarias necesitamos. Por ejemplo, si es mucha pendiente, con muchos escalones, que se tiene que tirar más de la silla, porque pues entonces ahí cuanta más gente sumamos, mejor. Y... pero que ahí estamos hablando de senderos adaptados, senderismo adaptado. Así que para eso tenemos esa herramienta.
No hay rutas organizadas ya de forma periódica, eso todavía está por hacer.
Eso todavía está por hacer, sí, pero se va paso a paso avanzando y se puede llegar a organizar entre... Hoy mismo se lo dije a la consejera, hablar con todos los que estamos... Los actores implicados en esto, ¿no? Hablar de las necesidades, primero que nada, son las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad las que nos van a indicar el camino. Por ejemplo, a nuestra asociación, la que nos va a decir qué necesidades tiene. Y nosotros, por ejemplo, a la hora de un sendero, preguntamos, ¿a dónde quieres ir? Y a lo mejor me dice... nos dicen, ah, pues quiero subir a, yo qué sé, a cualquier sitio, que y lo intentamos, pues bueno, vamos a, y si no lo logramos, bueno, no pasa nada, pero lo hemos intentado.
Está claro que las barreras se las pone uno mismo, el intentar y el poner todo de sí es motivo para estar satisfecho de que algo está intentado. Ignacio.
Sí. Yo tengo una pregunta y relacionada con la geografía del terreno. Ha hablado perfectamente de que existen herramientas para poder usarla. Pero yo me pregunto si ustedes, antes de hacer una ruta, verifican personalmente el terreno y toman la seguridad o la medida necesaria para que todo vaya bien a la hora de hacerlo.
Sí, claro, ya cuando se nos plantea un sendero, aparte que nosotros en nuestra web tenemos unas propuestas, sobre todo en Gran Canaria, pero aquí en Fuerteventura, que hemos hecho bastantes senderos, antes de si nos, por ejemplo, nos dicen, esta ruta me gustaría hacerla, vamos, la estudiamos, vemos que, porque nos podemos encontrar algunas barreras que sería bueno preverlas antes y no lanzarnos ahí a la aventura a ver lo que nos encontramos. Y si hacemos, yo suelo andar mucho, todas las tardes suelo hacerme un senderito por ahí.
Ah, supongo.
Y entonces pues más o menos seguro que alguno se me escapará, pero casi siempre que me dicen es una propuesta, yo digo, ah, pues mira, este se puede hacer. Sé más o menos lo que nos podemos encontrar.
Antes, cuando estábamos hablando, antes de venir, de estar aquí, me decías que las rutas eran cortas y que más o menos, pues, ustedes se preparaban para eso. Pero cuando las rutas son medianamente largas, ¿qué medidas toman para hacer las paradas, para, de alguna manera, para que la gente tome resuello, ¿no? Y,
sí, la yo siempre, mi propuesta es hacer el sendero más bien corto, sobre todo porque para tener una buena experiencia, una experiencia agradable y querer volver a repetir en otra ocasión. Pero cuando son rutas ya de travesías largas, ya ahí sí, ahí hay que llevar un buen equipo de apoyo, un buen equipo que nos vayamos turnando y claro, sacar un seguro sobre todo y más o menos haberla hecho antes y más o menos calcular bien la sorpresa que nos puede dar el sendero.
y ustedes toman en cuenta la forma de llegar si sucede cualquier cosa a la persona. Tomo muy en cuenta la medida de que cualquier tipo de emergencia pueda llegar a ellos.
Nosotros de la Junta Directiva de Senderos Sin Barreras, los guías que más o menos estamos casi siempre metidos en esto, pues tenemos formación en primeros auxilios y en rescate. De por sí la Yolet es una herramienta de rescate en montaña, porque una persona que se torce un tobillo, yo siempre lo digo, sale más barato y en una Yolet que en el helicóptero, y se puede rescatar. Es una herramienta de rescate, en realidad se puede utilizar como herramienta de rescate.
¿Y si en caso de necesidad durante el camino se les estropea la Yolet, llevan ustedes las herramientas necesarias para solucionarlo?
Por supuesto. Bien. Se puede pinchar una rueda, llevamos un spray. Todavía no nos ha pasado, pero siempre llevamos como dos alforjas que van en la silla. Llevamos chubasquero, aunque parezca que el día está soleado, se puede virar. Llevamos un arnés que es para personas que tengan poca estabilidad de tronco. Uh-huh. Llevamos pues las herramientas, un kit de herramientas para cualquier reparación que haya que hacer.
No, Jaime, que
yo quería preguntarte si por parte de las instituciones ves muy interés por incentivar este tipo de eventos o te tienes que buscar tú la vida.
Nosotros llevamos buscándonos la vida desde que nacimos. Me refiero a Senderos Sin Barreras, yo también. Pero bueno, Senderos Sin Barreras llevamos mucho tiempo. Hemos tenido algún apoyo puntual, pero poca cosa. Pero sí que hay intenciones políticas a veces, pero es complicado también, porque la administración, todos sabemos cómo funciona, que a lo mejor tú entras dentro de esa administración, tienes unas intenciones, pero tus competencias te dicen no puedes hacer esto, no puedes. O sea, la propia administración tiene secuestrada la propia administración. Es como algo que todo tiene que pasar por intervención, por esto, por lo otro, y entonces es muy complicado hacerlo. Nosotros, apoyo de la administración, le digo, de forma puntual y muy, muy poca, en realidad.
¿Alguna pregunta más, compañero?
Bueno, a ver si la administración toma nota y colabora para fomentar, sobre todo hay una cuestión que estaba pensando en los espacios naturales protegidos, que son sitios de interés para visitar, culturales y de todo tipo. Sería bueno que el Cabildo pusiera en marcha senderos en estos espacios y que fomentara el turismo accesible.
Yo tengo una sola que antes cuando ustedes van con hacer el senderismo, llevarán a alguien, me imagino, que vaya explicando durante el camino la flora, la fauna, el lugar por donde van pasando, para que se vayan, de alguna forma, vayan sabiendo lo que hay a su alrededor, ¿no?
Sí, bueno, yo más o menos controlo de eso, porque me dedico a mi profesión, soy trabajador forestal, y entonces soy técnico y controlo un poco en esa materia. Después sí, lo que tratamos, por ejemplo, cuando llevamos a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, de sendero, tratamos lo que se le dice la accesibilidad cognitiva. Tratamos de que los conceptos, las ideas que queremos hacer, los datos que queremos dar, pues sean de una forma más sencilla, y las vamos estudiando. Hemos hecho con un compañero que es actor, pues hemos hecho algunas como interpretación de algún personaje que haya nacido en esa zona por donde estamos haciendo ese sendero, y que explique ese personaje cómo se vivía allí. Hemos hecho bastantes experiencias en ese sentido. Todos los senderos que nosotros organizamos son como temáticos. Intentamos que sea, pues, a yacimientos arqueológicos, actividades deportivas, actividades culturales, como, no sé, siempre estamos inventando para hacerlo más, como más atractivo, no solo ir a hacer un sendero por caminar, sino también...
Lógicamente, dentro del senderismo también está el acudir a zonas de playa. ¿Y cómo está Fuerteventura con respecto a eso?
Bueno, creo que aquí en Fuerteventura hay algunas sillas anfibios para el tema del acceso a lo que es el mar. La Yolet en arena es bastante dura, llévalo, porque se entierra bastante y es bastante dura. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos el sendero del Gran Valle a Cofete y llegamos bastante bien hasta la misma playa. Lo único que es eso, que la parte de arena... Ahí hay que ponerle un poco más de empeño.
Viendo lo que decía Ignacio, por ejemplo, que ustedes, dentro de la formación que tienen ya de por sí, como tú dices, el trabajador forestal, cuando se dirigen a una persona ciega, lógicamente hay que tener los consentimientos de explicarle las cosas para que las pueda entender, porque no las ve, pero las puede oler, puede utilizar los sentidos, llámese pájaros o la fauna floral.
Sí, de hecho, la guía que nosotros hicimos en Senderos sin Barrera, precisamente la llamamos la guía de los sentidos, porque queríamos que se en algunas partes del sendero poníamos, pues, qué planta es la que estás oliendo, o sea, los olores que nos llegan, el ruido, o sea, los sonidos, y todo eso, la verdad que lo intentamos hacer. Pero claro, todo este trabajo es como un inicio, y como ves, donde queremos llegar es bastante lejos, tenemos que ir paso a paso, y necesitamos del colectivo de las personas con distintas discapacidades para seguir avanzando en esto.
Pues pueden contar con Nadivia, estamos dispuestos a colaborar y a organizar algunos días de senderismo. Dice que tiene tres de sillas Yoele, y también el Cabildo tiene alguna, el albergue de Tefía. Habrá que empezar a planificar, no solo para el verano, sino para la próxima temporada, incluso con escolares.
Sí.
Pues tienen los micrófonos de Radio Sintonía, y para alguna cosa que quieras transmitir a la gente, cómo se pueden dirigir a ustedes, y nada, tienen las puertas abiertas.
Primero, muchas gracias por invitarme y el recibimiento que me han dado cuando llegué. Y nada, con nosotros puedes contactar. Tenemos un Facebook que es Senderos Sin Barreras, y después en la página web senderosinbarreras.com.
Pues nada, Lucas, gracias. Vamos a continuar con el día de hoy, porque los oyentes están atentos a lo que le pasamos de información. Ha sido un placer haber hablado de algo que las personas con discapacidad en Fuerteventura tenemos, y que tenemos que darle un buen uso. Muchas gracias. Decir que todo en la vida va bien, tampoco ese triunfalismo no se puede permitir. Decíamos la pasada semana también el tema de las patinetas. Eso es algo que entendemos, que no se puede crear barreras que no deben de existir. Las personas con discapacidad, o personas en general, tenemos derecho al uso de los espacios de las personas, las aceras, las zonas peatonales. Entonces, no podemos permitir que no se regulen y que las cosas estén al pairo. Se puede decir más claro, pero decirlo. ¿Qué te parece, Carlos, con lo de las patinetas? Porque el otro día tú me decías que sí tienen derechos, sí, pero derecho sin regular no son derechos.
Las patinetas, como todos los vehículos de movilidad personal, están reguladas. Recientemente la Dirección General de Tráfico acaba de publicar instrucciones y normativas, y el tema está regulado. Lo que pasa que lo que no se puede hacer es pedir imposible. Es decir, en La Oliva, en Corralejo, por ejemplo, se han diseñado carriles bici por las zonas peatonales, cosa que es un peligro. Pero y lo que para cumplir con la normativa se han puesto señalización horizontal en los propios carriles en bici de 5 kilómetros por hora. Eso no lo cumple nadie, porque la única condición, la condición que pone la normativa para que un patinete, una bicicleta, un monopatín o cualquier otro vehículo de movilidad personal pueda ir por las zonas peatonales es que vaya al paso de un ciudadano, y eso se considera 5 kilómetros por hora de velocidad. Eso no lo cumple nadie. Entonces la ley es clara, dice: los vehículos de movilidad personal tienen que ir por la calzada, las zonas peatonales son para los peatones, y eso hay que hacerlo cumplir. Los ciudadanos tenemos que seguir eso, porque es un peligro constante lo que está sucediendo, sobre todo en Corralejo.
Hay que decir que también en Caleta de Juste está pasando lo mismo. Nos han manifestado varios ciudadanos, tenemos un documento gráfico de más de 100 fotos, incluso 16 vídeos, donde vemos el auténtico peligro que supone las velocidades que están haciendo estos vehículos de uso personal.
Es lo que está sucediendo en casi toda Europa. Bueno, porque se están declarando las ciudades a velocidad 30, ciudades 30 que se llaman. Y eso permite la conciliación entre los vehículos de movilidad personal y los vehículos y cualquier otro vehículo, un coche, un camión, una guagua, lo que sea. Entonces, si se pone velocidad 30, que ya está también regulado por la Dirección General de Tráfico, entonces, por supuesto, los vehículos de movilidad personal tienen menos peligro para transitar por la calzada.
Viendo otra cosa, la próxima semana vamos a tener una reunión con la alcaldesa de La Oliva. Lógicamente le vamos a manifestar nuestro malestar con respecto a este tema, y ya lo diremos en el programa del próximo miércoles. Hay un proyecto de la Playa Blanca, y lógicamente nos han llamado, nos lo han mostrado, y hemos hecho, ¿nos puede decir qué defecto o qué hemos visto en el proyecto?
Bueno, se está ejecutando, está en curso de ejecución el paseo marítimo que llega hasta Playa Blanca, y bueno, hay una cuestión que no se entiende: cómo es posible que un proyecto hecho por Costas no aplique la ley de costas del territorio español, que está desde el año 88, y dice muy claramente que los accesos a la playa deben de estar situados a menos de 200 metros entre sí. Es decir, cada 200 metros como máximo, como debe haber un acceso peatonal a las playas. Eso no se está respetando en el paseo marítimo y no se entiende. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que plantearle a Costa. Eso por un lado. Y por otro lado, el ayuntamiento acaba de encargar un proyecto, de terminar un proyecto de acceso desde el paseo marítimo a la playa. Y en ese proyecto hemos visto una serie de cuestiones que no estamos muy de acuerdo, porque no se aplica la accesibilidad, la normativa de accesibilidad debidamente. Y después, por otro lado, vemos que los senderos, los itinerarios que están en la playa diseñados, pues bueno, tienen problemas de inundación de arena, que es el problema principal de las pasarelas peatonales que suelen poner en las playas, que a los dos días están inundadas de arena. Nosotros desde Adivia hemos propuesto que las pasarelas estén elevadas de las zonas de arena, en Playa Blanca concretamente. La playa está en una zona dunar, donde es un espacio, digamos, natural que hay que preservar y lo más posible, y para eso, como se hace en la mayoría de los sitios, lo recomendable es usar unas pasarelas elevadas del terreno para no perjudicar el flujo de arena que provocan los vientos o las mareas. Entonces, se ha propuesto un sendero, un itinerario peatonal accesible a lo largo de toda la ribera del mar. Se ha propuesto en el proyecto con bloques prefabricados de hormigón, apoyados en la arena. Eso le hemos dicho al ayuntamiento que eso tiene poco recorrido porque lleva mucho mantenimiento, se inunda de arena y al final no sirve para el uso de cualquier persona en silla de ruedas, por ejemplo, o una persona con discapacidad visual. Entonces, entendemos que lo más natural podría ser, por ejemplo, una pasarela de madera y elevada por lo menos un medio metro o un poco menos del terreno natural. Con eso conseguiríamos un mantenimiento casi nulo, porque la arena fluiría por debajo de la pasarela, y una accesibilidad simplemente, en vez de poner, y otra cosa que hemos visto, que es que en vez de poner, por ejemplo, un zócalo, que sería mucho más fácil para evitar el desbordamiento de una silla de ruedas o la referencia para el bastón blanco de las personas con discapacidad visual, sería mucho más fácil con un zócalo que no con un encaminamiento de pavimento.
Está claro que nuestra obligación es fiscalizar las cosas que vemos, las decimos, y lógicamente la accesibilidad más cara es cuando las cosas hay que hacerlas dos veces. El próximo viernes a las 9 de la mañana, en horario hasta las 2, va a haber un trabajo conjuntamente con la empresa que está elaborando el pliego de condiciones del plan de accesibilidad. Carlos, van un poco retrasados.
Sí, el plan de accesibilidad está previsto terminarse en el mes de julio, es el plazo que tienen de ejecución. Bueno, es verdad que se ha retrasado el periodo de diagnóstico, digamos, en la primera fase de la redacción del plan, se ha retrasado, según fuentes del ayuntamiento. Y bueno, todavía, digamos, ahora se está empezando a hacer las propuestas, y el viernes próximo nos han convocado a la primera reunión de participación ciudadana respecto al plan. Estamos, digamos, expectantes a ver qué es lo que van a proponer.
Que lógicamente Adivia ha presentado sugerencia en su momento, y ahora esperar a ver qué nos van a dar de diagnóstico y hacia dónde se va a enfocar.
Sí, estamos, digamos, expectantes a ver hasta qué punto, bueno, se van, qué propuestas nos van a hacer respecto a todo el pliego de condiciones, que es bastante amplio y exhaustivo, y a ver cómo se aborda el tema. Esperemos que tengamos un periodo de reuniones en estos próximos meses y lleguemos a un buen puerto.
Ya hemos presentado el proyecto de Tu Cole Accesible, que va a comenzar en el periodo escolar de septiembre a mayo, en el que vamos a estar en los 5 institutos que hay en Puerto Rosario, aproximadamente con 1,000 niños vamos a actuar. Se va a dar una charla de lo que es la discapacidad, en qué afecta a las personas con discapacidad, y luego se hablará sobre la verdad arquitectónica. Carlos, supongo que estarás preparado para explicarle cómo se detectan las barreras arquitectónicas.
Es fundamental empezar por la juventud y la infancia, sobre todo, bueno, la juventud, que vaya tomando conciencia de lo que es la accesibilidad, lo que es el acceso, la accesibilidad universal, que es la que sirve para todas las personas, sea con las distintas discapacidades o diversidad funcional que tengan.
Te les va a explicar lo que es una silla de ruedas, tendrán un bastón también con una disfa, y ellos mismos podrán observar desde que salen y llegan al centro y cómo es el centro. Luego elaborarán un pequeño plan que Carlos diagnosticará y hará un estudio de cada uno de los centros, y le entregaremos a la Consejería de Accesibilidad del Cabildo de cómo están los centros escolares, ¿no?
Sí, la idea es un poco que la juventud, los jóvenes tomen conciencia de la accesibilidad, hacer un diagnóstico de los propios centros educativos sobre las barreras arquitectónicas o de señalización o de comunicación que puedan haber en el centro, y ellos mismos hagan un diagnóstico y tomen conciencia de todo esto.
Está claro que hay que intentar que las comunicaciones, la señalética en el colegio van a ser importantes, porque es la forma que los edificios de los centros estén adaptados.
La mayoría de los centros tienen educativos en Canarias tienen dos plantas de altura, la mayoría no tienen ascensor, ya por ese motivo pues es una barrera importante. Las personas en silla de ruedas tienen que adaptarlos en la planta baja, tienen que hacer una serie de adaptaciones especiales. Lo normal sería que los centros fueran edificios accesibles, como ya la propia normativa exige. Pero bueno, los edificios más antiguos hay que adaptarlos en la medida de que la normativa exige, y bueno, en eso estamos.
También hacer un llamamiento a las empresas, a todas las instituciones de Fuerteventura, porque nuestro proyecto estrella es el centro sobre autonomía personal para los chicos que a los 21 años se quedan fuera del sistema educativo. Me acuerdo en el 2019 hablaban de que no había problemas y que no existía. Hoy en día decimos que es más visible que nunca, por desgracia, porque tenemos 14 niños, el Cabildo nos financia 10 y 4 no tiene financiación pública ninguna, están con las ayudas que tenemos nosotros y el centro con la disponibilidad a que el proyecto continúe. pero hay que decir que tenemos 6 niños en lista de espera, que cada año van a seguir saliendo de los colegios en las aulas en clave más niños. Es necesario que Fuerteventura se dote de un proyecto consistente. Es necesario como mínimo conseguir que 19 niños de estos puedan seguir mejorando su formación, porque hay que decir que el proyecto, y si les invitamos a que lo conozca, se evalúan desde que llega una persona a solicitar la plaza para ver cuáles son las necesidades y las capacidades que tiene, y se hace un programa personalizado y en grupo, y estas personas consiguen, muchos de ellos, mejorar en su aspecto personal, su vida personal, y también en el acceso laboral, porque también apoyamos en la formación educativa, porque en las aulas en clave nunca consiguen la integración ni se les dedica información el tiempo necesario. Y este periodo, nuevamente para ellos, es una continuidad en mejorar sus condiciones de vida, porque muchos de ellos en la pandemia se ha visto, cuando no han tenido cole, se han tenido que quedar en las casas, prácticamente la vida les ha cambiado por mal. Una vez que su tiempo están sentados en el sillón, están viendo la televisión y prácticamente su actividad se reduce al mínimo exponente, lógicamente su vida cambia. Nosotros, desde Adivia, nos hemos reunido con los padres. Tenemos que echar de menos la falta de colaboración de los padres, porque nos han dejado la responsabilidad solo a nosotros. Nosotros podemos luchar y lo haremos y daremos lo mejor de nosotros, pero que tus hijos puedan tener un proyecto de vida depende de todo. Por eso Fuerteventura está en un momento inmejorable y necesita el apoyo de todos los ciudadanos y empresarios, las personas que puedan aportar a un proyecto que puede dar que estos chicos puedan seguir formándose, es importante, porque alguien que no se acuerda de que hay personas peor en situación que uno, el futuro es muy negro. Señores, hemos intentado durante este tiempo transmitirle lo mejor de que el día a día de las personas es importante, y agradecemos a los invitados, compañeros, y a ustedes que han estado ahí escuchándonos. Gracias, buenas tardes.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.